Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 19 de septiembre, hoy es la fiesta de San Genaro y comienza aquí El Espejo. ¿Cómo te sentirías si pusieran una calle en tu honor? ¿Y si esa calle estuviera además en Miami? Es lo que le ha sucedido al padre Juan Manuel López, un sacerdote natural de Medina de Pomar. Ingresó como seminarista en el seminario de Burgos, pero tras sentir su deseo de ir a la misión, marchó a Zaragoza para formar parte de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA. En 1964 llegó a Miami, donde ha trabajado con muchos hispanos. Su sobrina, Nuria Ugarte, explica que siempre se ha destacado por servir y ayudar a los demás.
Y allí sirvió en diferentes parroquias. Entre ellas se encuentra Santa Rosa de Lima, San Michael, la Catedral de Santa María, San Raymond, la Inmaculada Concepción en Hialeah, la Misión de Santa Ana, hasta en 1988, donde fue nombrado párroco de San Pedro y San Pablo. Y aquí, en esta última parroquia, pues ha permanecido durante 34 años, hasta su jubilación en el año 2022.
Ahora descansa en Logroño, en una residencia junto a su sobrina, quien lo visita cada día.
Físicamente se encuentra bien, dentro de sus limitaciones, pero sobre todo le ha afectado al habla, lo que hace que ahora seamos nosotros quienes tratamos de transmitir su emoción y agradecimiento. Está viviendo esta etapa con serenidad, disfrutando de su tierra, pero siempre con la mirada puesta en el servicio a los demás.
Después de 67 años de servicio en Miami, una calle recordará para siempre su tarea en aquella zona. El cartel con su nombre lo descubrió nada menos que el obispo auxiliar de aquella diócesis, Monseñor Enrique Esteban. Y claro, para don Juan Manuel, Mamel, como cariñosamente se le conoce, aunque ya apenas puede hablar, tener una calle ha supuesto, como te puedes imaginar, todo un reconocimiento.
Para él ha sido muy emocionante ver cómo después de tantos años de entrega en Miami y su comunidad le ha correspondido con tanto cariño y reconocimiento. La verdad es que se siente profundamente agradecido a todas las personas que han hecho posible este homenaje con tanta ilusión y dedicación.
Claro que sí, nuestros misioneros se merecen una calle, una plaza y todos los monumentos que podamos imaginar. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida una semana más a este espacio de información y análisis sobre todo lo que acontece en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy hablaremos de patrimonio, de la catedral y de la ermita de Quintanilla de las Viñas, también de la necesidad de mejorar la presencia de los cristianos en la vida pública y estaremos junto a los cofrades que han paseado esta semana al Señor de Burgos. Son algunos de los titulares que ya analizamos. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para repasar las noticias me acompaña hoy Dani Blánquez. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues encantado de que estés aquí con nosotros una semana más. Burgos celebra la fiesta en honor de su Santo Cristo.
Igualmente, y coincidiendo con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La venerada imagen volvió a recorrer el domingo las calles del centro de la ciudad, portada a hombros por cofrades de las Siete Palabras. Antes, en la catedral, el arzobispo presidió la Eucaristía. En su homilía, don Mario Iceta aseguró que cada uno debe cargar con su propia cruz, que ha de ser llevada con humildad, despojados de cualquier orgullo.
Descálzate, verás cómo podrás, porque entonces serás humilde para, desnudo como el Señor, cargar con Él, poner en Él lo que te da vergüenza cargar sobre los demás, lo que piensas que con tus fuerzas eres capaz de llevar. Él se ofrece para llevar tu cruz. Él se ofrece para abrir el camino de la esperanza.
También en Medina de Pomar se ha celebrado de forma especial la fiesta de la Santa Cruz.
Es la titular de su parroquia y los cofrades de la ciudad celebraron el primer día del cofrade medinés, una jornada de oración y convivencia en la que quisieron rendir homenaje a quien durante más de 20 años ha interpretado el papel de Cristo en su procesión del Santo Entierro cada Viernes Santo. Es Antonio Resines, Toñín, como popularmente se le conoce.
Precioso, precioso. Nunca lo olvidaré. Son momentos en la vida que esto no ocurre muchas veces, y cuando ocurre, pues hay que hacer como yo, aprovecharlo, ver toda esa gente que me apoya y me dan ganas hasta de llorar.
Seguimos de paseo por la provincia de manos de cofrades. Rabé de las Calzadas fue la meta el sábado de la primera Marcha Alegría. Se trata de una acción a través del Camino de Santiago con la que la Cofradía de la Virgen de la Alegría de Burgos comienza a celebrar su 300 aniversario. La ruta desde la iglesia de San Nicolás, la celebración de la misa y la convivencia marcaron la jornada. José Luis Díez es el prior de esta cofradía.
Se nutre nuestra cofradía precisamente de mucha gente que no es del barrio. El hacerse un cofrade en un lugar alejado a donde vives, pues tiene su dificultad. Pues estamos intentando hacernos muy visibles. Ahora estamos haciendo con esto del 300 aniversario muchas actividades para que la gente nos conozca.
Y la archidiócesis ha recuperado dos bajorrelieves de la ermita de Quintanilla de las Viñas.
Sí, el Ministerio de Cultura autoriza al arzobispado a la recogida y traslado de las piezas hasta ahora depositadas en el Museo de Burgos. Recordemos que las piezas fueron robadas de la ermita en 2004. Tras años de búsqueda, la UCO de la Guardia Civil localizó los relieves en el Reino Unido, ya que habían sido adquiridos por un comprador que desconocía el origen ilícito de las piezas. Tras su devolución, las tallas fueron depositadas en el Museo de Burgos, y tras varios recursos presentados por el arzobispado, por fin se ha reconocido la propiedad de la iglesia, autorizando la recogida de las piezas que se expondrá en el Museo del Retablo.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Con tu aportación, Ayuda a la Iglesia Necesitada podrá seguir sosteniendo cada año más de 5.000 proyectos de apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en 130 países.
Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Anoche la Catedral de Burgos fue escenario de un gran evento que reunió a autoridades civiles y, sobre todo, directivos de algunas de las empresas más grandes de la ciudad. El objetivo, involucrarlos en un proyecto único, la promoción de nuestro más preciado edificio. Hoy en El Espejo hablamos del proyecto Piedras Vivas de la Catedral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada uno de nosotros, cada empresa de la ciudad es una piedra viva, ¿no? Por lo que aporta la propia empresa a la sociedad. Bienestar social, bienestar económico. Y en esa línea también de evangelización, pues yo creo que las empresas están muy alineadas el trabajo con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ser capaces de abrir las puertas de la catedral a las empresas, pues es muy importante. Yo creo que también es un medio de evangelización, ¿no? Que puedan utilizar los espacios, que la sientan suya, que no sea qué bonita es nuestra catedral desde fuera, sino realmente yo siento mi catedral desde dentro, ¿no?
Así explica Jaime Prado, el nuevo responsable de desarrollo de la catedral, la intención de este proyecto: que las empresas de la ciudad sientan nuestro principal templo como algo propio. Así pueden utilizar el espacio para realizar algunos de sus eventos y convertirse de esta manera en los mejores embajadores del emblema de nuestra ciudad.
Que las empresas puedan también contar con la Catedral de Burgos a la hora de recibir pues empresas, empresarios, socios, colaboradores que vienen de fuera de España, pues yo creo que es una idea muy atractiva, ¿no? Y también para que ellos sientan partícipes de una catedral puntera a nivel de programación cultural, con un proyecto de turismo que sea referente no solo en España, sino también en Europa y posiblemente en el mundo. La vida va de sinergias.
Anoche, un claustro lleno de luces y de música sirvió de escenario para mostrar a las empresas de la ciudad este proyecto. Y es que para eso ha sido contratado Jaime Prado por el Cabildo. Lograr que la catedral sea cada día un poco más aún de los burgaleses y de todo el mundo.
Ayudar, aportar mi granito de arena en esta idea de desarrollo que tiene Catedral de Burgos, en esta idea de futuro, pero también de presente, ¿no? De abrir las puertas de la catedral a toda la sociedad, a las empresas, a las asociaciones, a las fundaciones, a los burgaleses, que ya se ha venido haciendo desde siempre, por supuesto, ¿no? Pero quizás ahora queremos pues maximizar, ¿no? Difundir mejor ese mensaje de catedral abierta. Queremos también mostrar una catedral abierta al mundo. Queremos pues que Burgos sea importante y cumpla su misión evangelizadora, ¿no?
Jaime es ingeniero de caminos y su pasado profesional como comercial en el sector de la automoción y de la banca y los seguros poco tiene que ver con el trabajo que ahora realiza.
Sí, sin embargo, es todo un profesional realizando eventos e involucrando a los agentes sociales. En apenas 15 días ha impulsado este proyecto de Piedras Vivas, aunque también quiere potenciar otro recurso quizás un tanto desconocido y olvidado: el carné de amigos de la catedral.
Ser amigo de la catedral es eso, ¿no? Es tener una relación intensa entre catedral y sus suscriptor. Además, es algo muy sencillo, el precio de la suscripción es muy, muy bajito, estamos hablando de 10 euros al año y con todo lo que ello conlleva, ¿no? También de ventajas de acceso a la programación cultural, unos precios especiales en la visita nocturna, descuentos especiales en la tienda.
Para Jaime, trabajar en la catedral es un sueño que nunca había imaginado antes.
Pues la verdad es que es un orgullo. Yo creo que es un sueño para cualquier burgalés, para cualquier amante de esta joya que tenemos en nuestra ciudad, esta joya patrimonio de la humanidad, que desde niños admiramos y uno pues nunca puede imaginar de niño que algún día pues podría trabajar aquí, ¿no?
Es un sueño que, sin embargo, hay que materializar, pero aún así Jaime sigue soñando.
A los proyectos de Piedras Vivas y esa asociación de amigos de la catedral, Jaime imagina un nuevo proyecto, crear una red de catedrales patrimonio de la humanidad. El objetivo, unir sinergias para compartir el trabajo y lograr aprender unas de otras.
Que todas las catedrales que han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO se unan en un programa y compartan sinergias pues sobre cómo trabajan el turismo, cómo trabajan la liturgia, cómo trabajan la música, la cultura. Pues yo creo que es algo muy enriquecedor, ¿no? Y sin duda marcarán un antes y un después también en la evolución de nuestro patrimonio. Juntos somos más, la base del conocimiento es la experiencia, cuando sabemos qué hacen los demás, eso es algo muy enriquecedor.
De hecho, quiere unir en esta red no solo a las grandes catedrales góticas europeas, sino incluso incluir a edificios mucho más lejanos.
Tokio, Seúl y Shanghai, entonces, lugares especiales, ¿no? También, por supuesto, Sudamérica. Pues México, con Ciudad de México, Lima, con Perú, y luego pues Santo Domingo, de República Dominicana, porque es la primera catedral del continente sudamericano.
De esta manera, la Catedral de Burgos sería presente en otras catedrales a través de una exposición que muestre los principales tesoros de nuestra joya gótica. Y al revés, cada año sería una de estas catedrales la que vendría a Burgos a exponer lo que son y qué es lo que hacen.
Pues es la catedral el principal motor religioso, cultural, turístico de la ciudad, que abre nuestra proyección a todo el mundo. Ha sido nuestra historia de esta semana en El Espejo. Continuamos en Mediodía COPE. Tiempo ya para repasar la agenda diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde la Facultad de Teología acoge la 10ª edición de la Jornada Diocesana de Formación.
En el evento, que lleva por título Presentes en la Vida Pública, participan agentes de pastoral de las parroquias con el fin de conocer las líneas transversales en la pastoral diocesana para el nuevo curso. Este año, dado que se incide en la presencia de los cristianos en la vida pública, se contará con la presencia del periodista y profesor José Francisco Serrano Oceja. Así explica él por qué los cristianos deben hacerse presente en la esfera pública.
Como la fe afecta la vida, la fe hace que la vida se convierta en un testimonio de ese encuentro personal con Jesucristo que se lleva a todos los ámbitos de la existencia, tanto de las relaciones familiares como las relaciones personales, sociales o profesionales. Y esa dinámica de la presencia de la fe implica una especial preocupación por el bien común.
El acto podrá seguirse en directo, además, a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
La Facultad de Teología inaugura el nuevo año académico.
Su gran canciller, el arzobispo don Mario Iceta, presidirá el jueves a las 11 la misa. Tras ella, seguirá el acto académico con el saludo del rector, la lectura del último año académico y la lección inaugural a cargo del profesor Eloy Bueno de la Fuente.
Los catequistas viajan a Roma a celebrar el jubileo.
Han sido 17 catequistas de Burgos que viajarán del 25 al 28 de septiembre junto a otros catequistas de Castilla y León. Atravesarán las puertas santas de las Basílicas Mayores y tendrán una audiencia a participar junto al Santo Padre, el Papa León XIV.
Y el próximo viernes Burgos acoge la celebración de la Noche de los Testigos.
Una vigilia de oración impulsada por ayuda a la Iglesia necesitada para rezar por los cristianos perseguidos en el mundo. Se estima que más de 380 millones viven su fe aún a riesgo de perder su vida. La vigilia tendrá lugar a las 8 de la tarde y estará presidida por el arzobispo don Mario Iceta. Se contará con el testimonio del sacerdote nigeriano Patrick Akpabio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Before you go, was there septiembre estamos iniciando el curso pastoral y también algunas delegaciones diocesanas abren una nueva etapa, como la de pastoral penitenciaria, que estrena delegado, es David Alonso. Y hoy hemos querido invitarle al Espejo, habida cuenta de que además la próxima semana, el miércoles, celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias, y él gustosamente ha aceptado la invitación. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definirías qué es la pastoral penitenciaria?
Bueno, pues es jugar, qué pregunta, sí, para empezar.
Vamos bueno, al lío directamente.
Eso, directamente. Bueno, es creo que es el espacio que ofrece la Iglesia a instituciones penitenciarias y sobre todo a las personas privadas de libertad para tener ese huequecito de esperanza, de ilusión, de fe y de segundas oportunidades. Y bueno, es ese ofrecimiento que hace la Iglesia y que lo aportan pues todos esos voluntarios que día a día pues hacen esa labor dentro del centro penitenciario, pero también fuera.
El arzobispo te ha nombrado delegado de esta pastoral, aunque tu relación con la pastoral penitenciaria no es nueva, viene de lejos.
Viene de lejos, sí. Agradezco mucho a don Mario este servicio, ¿no?, que me ha ofrecido, ¿no?, a la Iglesia. Pero es verdad que, bueno, que yo ya llevo 30 años en el voluntariado de pastoral penitenciaria. Empecé muy jovencito, con 18 años, en un campo de trabajo, y eso pues me hizo cambiar mi visión de la vida y mi visión también de la fe.
Uh-huh. Como novedad, además, eres uno de los pocos delegados de pastoral penitenciaria que no es sacerdote. Hasta ahora este trabajo lo venían haciendo los capellanes. ¿Cuál pasa a ser ahora tu tarea y a qué se van a dedicar exclusivamente los capellanes del centro penitenciario?
Pues mira, los capellanes del centro penitenciario van a seguir haciendo esa función de acompañamiento, de escucha, esa labor también de pues eso, de reconciliación, ¿no?, que seguían haciendo, y sobre todo las celebraciones litúrgicas. Y quizás la labor del delegado pues es más un poco esa labor de acompañamiento, de organización, de servicio también desde los recursos que se pueden aportar desde la Iglesia, ¿no? También desde con el apoyo pues también de Cáritas, de las adoratrices, con el programa de Betania. Bueno, pues intentar buscar coordinaciones dentro de los espacios de la Iglesia también, pues para seguir dando luz en ese sitio tan oscuro como es el centro penitenciario.
Uh-huh. Hablas del trabajo de los capellanes, hablas de tu responsabilidad como delegado y también cuentas con el apoyo de un nutrido grupo de voluntarios.
Sí, tenemos la suerte de tener un grupo pues bastante amplio de voluntarios. Eso no quiere decir que tiene que cortarse ahí, o sea que ojalá el número se amplíe. Estamos hablando de cerca de unas 60 personas que en diferentes momentos de la semana, en diferentes momentos y espacios, pues hacen esa labor de voluntariado, ¿no?, que yo creo que es una labor también pues muy importante y es una apuesta también al servicio, ¿no?
¿Cuál es el trabajo que realiza la pastoral penitenciaria? ¿Cómo se hace presente la Iglesia en este mundo un tanto oscuro como definías antes? Porque tengo entendido que hacéis un trabajo no solo dentro de la prisión, sino también fuera.
Pues mira, sí, es un parece que no es tanto porque cuando hablamos de cárcel hablamos de un espacio muy estigmatizado, muy, muy olvidado. Pero bueno, básicamente bueno, trabajamos en tres áreas, ¿no? El área jurídica, el área social y el área espiritual. Y eso lo hacemos tanto dentro del centro penitenciario como también fuera, ¿no? Y esa aportación también que damos desde la pastoral pues a la Iglesia, desde las parroquias, desde los movimientos cristianos, donde también buscamos ese acompañamiento a todas esas familias de los internos, ¿no?, de las personas privadas de libertad. Y dentro del centro penitenciario, pues bueno, pues hacemos en diferentes fases, pues hacemos un acompañamiento integral de las personas, ¿no?, desde que entran al centro penitenciario y están a la espera del juicio hasta su salida en libertad y ese proceso también de reinserción, ¿no?, en la sociedad. Y entre medias pues tenemos un piso de acogida pues para poder para que las personas puedan salir a disfrutar de esos permisos que en otras condiciones no podrían hacer porque tienen rotas sus redes familiares o porque están lejos de sus hogares.
A veces desde fuera vemos la cárcel como un lugar exclusivamente de condena, ¿no? Y más en este mundo en el que vivimos, ¿no? Queremos que los que no han hecho bien las cosas lo paguen y lo paguen caro y cuantos más años mejor, ¿no? Y sin embargo, la cárcel debería ser un lugar de reinserción. ¿Cómo ayudáis en este proceso desde Pastoral Penitenciaria?
Pues mira, nosotros siempre hablamos de personas, no de delitos. Y yo creo que es el primer enfoque, ¿no? Y si definiéramos el Evangelio en palabras, ¿no? En alguna palabra, seguro que dentro de todas las palabras que se nos puede venir a la cabeza así de primeras, hablando del Evangelio, hablamos de amor, hablamos de perdón, hablamos de fraternidad, de solidaridad, de justicia, de libertad. Bueno, todas esas palabras son evidentemente palabras que encajan perfectamente en el centro penitenciario, ¿no? Y bueno, y nosotros lo hacemos desde un sentido evangélico, desde un sentido del Evangelio, ¿no? Y bueno, ahí está Mateo 25 que nos dice, ¿no? Y de una forma muy directa, pues oye, estoy en la cárcel y me viste de saber, ¿no?
Uh-huh. Y precisamente, ¿no? Desde ese evangelio en el que Jesús dice que hay que ir a visitarlo y que hay que atenderlo cuando está desnudo, sediento, enfermo y en la cárcel, ¿crees que los cristianos tienen metido en el corazón de sus intenciones y acciones a las personas privadas de libertad?
Pues bueno, pues por desgracia creo que condicionamos mucho la situación de las personas a sus actos, ¿no? Nos ha pasado siempre, nos pasa siempre, pero en todos los estamentos de la sociedad, en todos los espacios de la sociedad. Quizás a veces nos cuesta mucho poner al día eso de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, a veces ese sentido nos cuesta llevarlo a cabo en el día a día, pero nos pasa en todos los momentos de la vida, no solamente con las personas privadas de libertad, pero es verdad que las personas privadas de libertad sufren más el olvido, sufren más ese rechazo y esa estigmatización que hace que sea muy difícil el poder volver a tener esa esperanza en la vida en esa segunda oportunidad.
Y precisamente, pastoral penitenciaria, ¿cómo puede ayudar a cambiar este chip en la sociedad y también quizás entre muchos cristianos que solo ven la cárcel como ese lugar de condena, ¿no? ¿Cómo ayudar a recordar a todos que todo el mundo tiene derecho o tiene el acceso a tener una segunda oportunidad?
Pues es que lo tenemos muy muy fácil, ¿no? En las Eucaristías cada domingo el Evangelio nos da luz, ¿no? En esta mirada, ¿no? Esta mirada, como digo, de fraternidad, de reconciliación con el hermano, con el otro. A veces nos ponemos una venda en el día a día y al final no sabemos pasar el día a día pensando en el otro, ¿no? Y pensamos solamente en nosotros mismos, ¿no? El pensar en el otro es dar una oportunidad a que el mundo sea mejor y que este mundo sea mejor, ¿no? Por supuesto, en este camino también la pastoral penitenciaria no nos olvidamos de las víctimas, ¿no? Que quizás también desde la justicia son las grandes olvidadas, ¿no? Nadie pregunta a la víctima después de lo que le ha pasado ese sufrimiento que puede llevar, ¿no? Pero es verdad también que las personas privadas de libertad en muchos casos son también víctimas de una serie de consecuencias que han ido generando esa situación de estar en prisión, ¿no? Y también las familias, no nos queremos olvidar de las familias, ¿no? La condena a veces de una persona privada de libertad es doble, ¿no? Porque es su condena, pero también la condena del sufrimiento que vive en su entorno más cercano.
David, ¿por qué haces esto? ¿Qué recibes a cambio?
Bueno, pues recibo, bueno, en primer lugar, pues porque es una forma también de hacer vivo el Evangelio, de hacer viva mi fe y porque realmente el estar con las personas, el mirar a los ojos a las personas es también un reflejo y un aprendizaje continuo, ¿no? Y es un espejo también hacia mi vida y hacia la coherencia que quiero llevar con mi vida y con la vida de los que quiero, ¿no? Y qué sería de mi vida si no fuera una apuesta por y para los demás, ¿no?
En 10 segundos, esta delegación, ¿cuál es el principal reto que crees que tiene por delante?
Bueno, pues tiene mucho, pero sobre todo eso, ¿no? El romper los estigmas y el hacer ver que todo el mundo necesita una segunda oportunidad.
Estuve en la cárcel, me visitasteis, es la tarea que realiza Pastoral Penitenciaria con las personas privadas de libertad. Gracias, David Alonso, el nuevo delegado de esta pastoral, por habernos acompañado hoy en El Espejo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y a ti también, que como cada viernes has estado ahí al otro lado de la radio, te agradecemos tu presencia. Nosotros nos despedimos, pero Mediodía Cope continúa. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora de la mano de Pilar García de la Granja. Nosotros nos despedimos. Feliz fin de semana.